informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al último día del mes de junio y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Hoy se van a repetir los avisos por tormentas. Ya nos han anunciado que la inestabilidad se va a mantener hasta el martes. ¿Dónde se prevé que llueva de forma más intensa? Bueno, pues en zonas de Aragón y del interior de Cataluña. Luego, las temperaturas, pues depende de dónde estemos. Si atendemos a las mínimas de 11 grados que tienen hoy en Oviedo, en Vitoria o en Burgos, podemos decir que ahí va a hacer algo de fresquito. Y que si sales a la calle te hace falta a esta hora una manga larga. En cambio, los 35 que van a alcanzar hoy en Murcia, los 33 de Sevilla o incluso los 30 de Teruel, pues son máximas más que agradables. Quiero que a esta hora te fijes en el presupuesto de un ministerio especialmente cuidado desde que Sánchez está en la Moncloa. Cuando digo cuidado nos referimos a la pasta, claro, al dinero que destinan. En el año 2022 tuvo un presupuesto de 525 millones de euros, casi un 15% más que el ejercicio anterior. Y luego en 2023, que son los últimos presupuestos, ya sabes, aprobados por el Ejecutivo de Sánchez, creció otro 9%. Alcanzando la cifra histórica de 573 millones de euros. Te estoy hablando, claro, está del Ministerio de Igualdad. Irene Montero dedicó buena parte del presupuesto a rodearse de la banda de la tarta. Todas con muy buenos sueldos, con Victoria Rosell, con la intensísima Ángela Rodríguez Pan como referentes ideológicos. Intentaron generar una estructura clientelar que a la postre le sirvió de poco a Irene Montero. Fueron los suyos, o mejor, Yolanda Díaz, la que la purgó de forma fulminante. Aunque como le cogió tanto gusto a los generosos sueldos públicos, ahí sigue, en Bruselas, de eurodiputada. Bueno, tras las elecciones generales de hace un año, al frente de Igualdad está la socialista Ana Redondo, que no deja de ser una gran desconocida para la gran mayoría. Sales a la calle, preguntas a 10 personas cómo se llama la ministra de Igualdad y si encuentras a 2 que lo sepan, ve directo a jugar a la lotería porque es tu día de suerte. El caso es que Sánchez no quiso dejar ese ministerio tan ideologizado e ideologizante en manos de Sumar. Después de la experiencia de Irene Montero con la ley suelta violadores como la mayor de sus fechorías, Sánchez prefirió controlarlo directamente con alguien de la máxima confianza socialista. El caso es que una de las prioridades del Ministerio de Igualdad es la lucha contra la violencia machista. Es en ese objetivo máximo en el que justifican el permanente aumento de presupuesto. Pero hasta ahora los datos juegan en su contra. 2023 se cerró con 58 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Fueron 9 más que en el ejercicio anterior. Y en lo que llevamos de este 2024, hasta este viernes, eran 15 las mujeres asesinadas. Datos al que hay que añadir los casos de las últimas horas que han sido especialmente negras. 3 escenarios diferentes en las provincias de Málaga, Granada y Cuenca. En Fuengirola, un hombre ha estrangulado a su mujer de 76 años. Tras confesar el crimen fue detenido. En Zafarraya, que es un pueblo de Granada, un hombre mataba presuntamente a su exnovia. Él tenía 34 años y ella 20. Con una escopeta acabó con la vida de la madre de la joven también, de su ex-suegra, y luego se quitó la vida. La madre se llamaba Marian, tenía 49 años, y la hija Laura. Y hay un tercer caso que también se sigue investigando en Las Pedroñeras, en Cuenca. En este pueblo conquense, la Guardia Civil se encontraba con los cuerpos descuartizados de una mujer y de sus 2 hijos de 5 y 7 años. Han detenido al padre de las víctimas de origen marroquí, que tenía impuesta una orden de alejamiento. Es decir, el sistema no ha funcionado. Estos son los tres casos. Las seis víctimas que deja la violencia machista en apenas 24 horas. ¿Quiénes son los únicos culpables? Los asesinos, los que cogen un cuchillo y la emprenden a cuchilladas contra la mujer o sus hijos. Los que pillan una escopeta y se lían a tiros contra sus víctimas. No hay más. En el caso de Zafarraya, el hombre luego se suicidó. Que más de uno pensará que podía haber invertido o adelantado la acción y al menos esas dos mujeres seguirían vivas a esta hora. Los únicos responsables son los asesinos, los homicidas, los que atacan a esas mujeres y a sus hijos hasta el punto de acabar con su vida. Punto, no hay más. Dicho esto, sí que hay que indicar, a tenor de todos estos casos y de las cifras globales del pasado año, que las políticas están fallando. Desde Moncloa, desde el PSOE, se limitan a señalar a Vox y a la derecha ante una supuesta negación de la violencia contra la mujer, que no deja de ser un bulo. Y cuando les interesa, pues cargan contra aquellas comunidades autónomas, lógicamente contra aquellas gobernadas por Partido Popular y por Vox. En cambio, el gobierno de España, a pesar de incrementar sistemáticamente el presupuesto del Ministerio de Igualdad, se limitan a presumir de que el dinero que destinan alcanza cotas históricas, pero omiten, ya digo, el fracaso de esas políticas. Y la prueba está en los datos. 2023, 58 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas, 9 más que el año anterior. Que se encadenen varios casos seguidos de violencia machista en pocas horas, en diferentes lugares de España, como ha ocurrido en el tránsito del viernes al sábado en nuestro país, pues no es algo nuevo. Ni tampoco las reacciones que nos estamos encontrando. Lo primero es parecer que se va a hacer algo más de lo que se está haciendo hasta ahora. Por eso, la ministra de Igualdad, para que todos los que todavía no lo sepan, que serán muchos, repetimos, que se llama Ana Redondo, ha anunciado que va a convocar un comité especial este jueves para analizar lo que está ocurriendo. Y lo siguiente que es, pues señalar a Vox.
Cuando se producen determinados comentarios o se producen determinados discursos negacionistas de la violencia de género, hay que decir claramente que esos discursos matan, que esos discursos alimentan este odio, que alimentan esa dominación, que alimentan el machismo, que alimentan la violencia y el asesinato de género.
No estaría de más que la ministra de Igualdad, que lleva ya 7 meses al frente de esta cartera, además de señalar a Vox como si fuera responsable de estos crímenes, lo ha dicho claro, lo acabáis de escuchar, los discursos negacionistas matan, no estaría de más que reconociera su propio fracaso. Y ahí están los datos. No paran de aumentar el presupuesto y los asesinatos de hombres contra sus parejas, lejos de disminuir, se disparan, al menos durante el pasado año. Por lo demás, estamos a las puertas de una semana en la que la mirada va a seguir puesta en la justicia. En concreto en el Constitucional, que está jugando un papelón desde que Sánchez tomó su control. Y no solo con todo lo referente a la amnistía, que veremos en los próximos días, en las próximas semanas, ¿no? Esta semana el Tribunal de Garantías va a seguir analizando los recursos presentados por varios condenados por el fraude de los ERE en Andalucía. Para los más jóvenes del lugar, queridos niños, conviene recordar los hechos, lo primero, lo más importante, porque durante más de una década, en el seno de la Junta de Andalucía, en manos del PSOE, se tejió un sistema clientelar en el que la corrupción lo impregnó todo. Al que daba, también al que recibía, y al que se lo quedaba como buen intermediario corrupto. Los hechos y ahí están las diferentes sentencias de la Audiencia de Sevilla o del Supremo, son claros. Se diseñó un sistema para despilfarrar dinero público, punto. Cerca de 700 millones de euros que tenían que ir destinados a los parados andaluces, pero que se repartieron de manera arbitraria. ¿Entre quién? ¿O entre quiénes? Entre los afines al aparato del PSOE andaluz. Entre los que había que pagar voluntades. Eso provocó que más de uno, como el director general de empleo, Francisco Javier Guerrero, llevara la corrupción al extremo o a la caricatura, gastándose ese dinero de los parados en fiestas, en putas y en cocaína. Hubo decenas de intermediarios que también se llevaron la pasta, como el conseguidor de los ERE, el sindicalista de UGT, Juan Lanzas, del que su madre dijo que tenía dinero para pasar una vaca. Estos son los hechos. Para que a los más jóvenes del lugar no se les olvide, ni al resto tampoco. Y ese sistema clientelar lo creó la Junta de Chávez y de Griñán, los dos expresidentes socialistas. Perfectamente diseñado para eludir todos los controles. Y con una conclusión evidente, el dinero no llegó a todos los que tenía que llegar, a miles de desempleados, pero sí que llegó a quienes ellos quisieron y decidieron. ¿Acaso hay mayor corrupción que la compra de voluntades para influir repetidamente en unas elecciones? Y alguno dirá que sí, que vale. Es un caso ya antiguo, ya juzgado, castigado incluso políticamente en las urnas. Pues no, porque es ahora donde aparece el tribunal que preside Cándido Conde Pumpido, que quiere llegar con la goma para borrar todo lo que los tribunales ordinarios dieron como hechos probados. Lo que está haciendo es una amnistía encubierta para los ERE. Como hecho insólito, el Constitucional ha comenzado a revocar condenas por delitos de corrupción. Y lo hace reinterpretando los tipos penales. Es decir, este Tribunal de Garantías se nos presenta ahora con un nuevo papel hasta ahora desconocido. Es un órgano no jurisdiccional, lo sabemos, pero con este cambio se presenta como una especie de tribunal de casación. Es la primera vez que lo hace y, oh casualidad, ha querido que sea con el escándalo de los ERE. Ya nos pusieron en la pista con la anulación de parte de la condena por prevaricación a la exministra socialista Magdalena Álvarez. Y esto abre el camino para anular sentencias por malversación, lo que supone un salto tanto cuantitativo como cualitativo nunca antes visto. Lo siguiente va a llegar el martes, este martes que es 2 de julio. El Pleno del Constitucional estudiará un borrador de sentencia que propone exonerar la malversación por la que se condenó a la exconsejera de Hacienda socialista de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo. Y así va a seguir haciendo con otra media docena de condenados que han presentado recurso de amparo, como Antonio Fernández, el exconsejero que figuró en un ERE subvencionado a su antigua empresa. En fin, otra vez más, un ataque a la independencia judicial, a la justicia ordinaria, en una burda maniobra con la que no van a conseguir su objetivo, eliminar los hechos del mayor caso de corrupción de la historia de España. Están pasando más noticias, te la voy a contar ya en titulares con Arturo y Estarán. Un mes de plazo. A ver, un mes de plazo, ahora sí.
Es lo que se dan en Esquerra Republicana de Cataluña para decidir si pactan con el PSC de Illa o con el partido de Puigdemont la presidencia de la Generalitat. No quieren agotar el plazo hasta el 25 de agosto porque advierten de que los acuerdos de última hora no son buenos.
Lo niegan.
Vox asegura que es falsa la acusación del Tribunal de Cuentas sobre donaciones recibidas por el partido al margen de la ley por valor de más de 100.000 euros. Defienden que es dinero obtenido en actividades promocionales como el reparto de pulseras o bolígrafos de Vox entre afiliados y simpatizantes.
Últimos rezagados.
Mañana concluye el plazo para la presentación de la declaración de la renta del pasado ejercicio. El trámite se puede hacer después de este lunes, aunque te enfrentas a una posible multa de la agencia tributaria.
Bombardeo ruso.
Con al menos 7 muertos y 18 heridos heridos en una localidad de Zaporilla. Entre los fallecidos había 2 niños y entre los heridos otros 4. El ministro de Interior ucraniano ha definido el ataque como cínico y cruel por haber sido dirigido contra civiles en pleno día de descanso.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE en este último día del mes de junio, en este domingo 30. Nosotros ya sabes que nos vamos hasta las 8:30. Ahora son las 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y hoy hay que hacer parada inevitable en Francia, donde en menos de 2 horas, a las 8, abren los colegios electorales. Lo harán a las 8. Más de 49 millones de franceses están llamados a las urnas. Nuestro país vecino celebra la primera vuelta de las elecciones legislativas adelantadas por el presidente Emmanuel Macron tras la debacle de su partido en las europeas del 9 de junio. Estamos ante unas elecciones que se anuncian históricas por la más que previsible victoria de la extrema derecha del partido Agrupación Nacional, que ya sabes que comanda Marine Le Pen. ¿Cómo se despierta Francia? Corresponsal en París, Asunción Serena.
Estamos ante unas elecciones de récords e incertidumbres. Récords por el tiempo con el que se han convocado. Récord por la rapidez con la que 21 partidos de izquierda se han puesto de acuerdo para presentar un programa común en 2 días después de meses de enfrentamientos. O récord por el índice de participación que, según los sondeos, podría elevarse a 66%. Todas las encuestas señalan que la agrupación nacional de Marine Le Pen y Jordan Bardella va a ganar esta primera vuelta de elecciones con 36% de votos, seguido del nuevo Frente Popular, 29%, y juntos la coalición macronista con 20%. Pero aunque hay sondeos que atribuyen a la extrema derecha la posibilidad de ganar con mayoría absoluta el próximo domingo, todo está abierto dependiendo esta semana del número de candidatos que puedan pasar a la segunda vuelta, del índice de participación y de lo que decidan los perdedores de esta noche, a quién votarán o si se abstienen. En cualquier caso, según indica Le Figaro, Emmanuel Macron ya está preparando la próxima disolución de la Asamblea, aunque está obligado a esperar un año antes de convocar nuevas elecciones.
Elecciones en Francia que se celebran en esta primera vuelta hoy domingo. La segunda ronda será dentro de 7 días, que entonces será 7 de julio, San Fermín. En Estados Unidos, si miramos también al calendario electoral que hay por delante, pues todo gira en torno a las presidenciales del mes de noviembre, y lo que hay ahora mismo es todavía el pánico instalado dentro del Partido Demócrata. Y todo a pesar de haber escuchado a su líder, al presidente, a Joe Biden, que se enroca y que de momento, lejos de anunciar un paso al lado, dice que sigue, que permanece en su carrera para las presidenciales. Todo después de los ecos del debate Biden-Trump del pasado jueves, desastroso para Biden. Hasta el New York Times pide al actual presidente que dé un paso al lado. Y Biden sí se enroca, mientras va creciendo la presión para que lo deje, tras su pésima y torpe actuación. Andrea Betti es experto en relaciones internacionales, experto también en Estados Unidos, y su análisis es que, pese a estas presiones, no hay tiempo suficiente para buscar otro candidato demócrata que pueda ser rival para Donald Trump.
Yo creo que va a mantenerse Biden como candidato. Esto no significa necesariamente que sea la mejor decisión para los demócratas, pero yo creo que se le viene el tiempo encima y entonces van a intentar de alguna manera hacer lo mejor posible para seguir. Esto no significa que no haya miembros y sectores del Partido Demócrata que estarían a favor de un cambio, pero yo no creo que al final puedan, digamos, imponer una línea de cambio.
En España, desde esta semana, la ley de amnistía, pactada por el gobierno y los partidos separatistas catalanes, ya tiene sus primeros beneficiarios. El exconsejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y un escolta de Puigdemont. También esta semana, como te hemos contado, la Fiscalía ha pedido aplicar esa ley de amnistía a los 12 integrantes de los CDR, los autodenominados Comités de Defensa para la República. Sabes que están procesados por delitos de terrorismo. Es importante destacar el volantazo que ha dado el Ministerio Público, que ahora pide aplicar el perdón, pero que en su momento reclamó penas de hasta 27 años de cárcel para estos CDR. En COPE, en el fin de semana con Cristina, hemos podido escuchar el testimonio de un policía que estuvo destinado en Cataluña durante todas las algaradas dentro del intento de golpe separatista. Ahora se pregunta para qué le mandaron allí. Las palabras de este policía las ha recogido Alicia García.
Hugo del Prado, agente de la Unidad de Intervención Policial de los Antidisturbios, vivió en primera persona precisamente los disturbios del 1 de octubre en Barcelona. Estuvo desplazado en el Prat y sufrió los ataques de los manifestantes. Ahora tiene muy claro que la amnistía falta el respeto a quienes estuvimos allí, ha dicho en relación a sus compañeros policías. En el programa de Cristina ha recordado así la violencia que vio a su alrededor aquellos días.
Sobre todo recuerdo violencia. Desde el primer día que empezó en el aeropuerto y en la estación de Sants hasta el último día, con el fatídico día de que tres compañeros fueron jubilados en Urquinaona, pues la descripción más gráfica es violencia.
Del Prado también ha subrayado aquí en COPE que los CDR estaban perfectamente organizados.
Estaban perfectamente organizados y todos los que estuvimos allí lo vimos. Cada uno tenía un papel y cada uno tenía una misión y la cumplían. Unos cortaban cadenas, otros picaban el suelo para coger adoquines, otros arrastraban contenedores de vidrio, otros lanzaban, otros dirigían. Estaba todo perfectamente organizado. No era nada espontáneo. Los que llevamos un tiempo en esto sabemos cuándo es algo espontáneo y sabemos cuándo es algo organizado, y esto era totalmente organizado.
Y sobre cómo se sienten los agentes que estuvieron en Cataluña aquel 1 de octubre ante la aprobación de la ley de amnistía, del Prado ha sido claro, siente rabia e impotencia.
6:22, esta próxima medianoche va a finalizar la primera gran operación especial salida del verano. Está siendo un fin de semana de mucho ajetreo en las carreteras, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, en los autobuses. Igual eres tú uno de los afortunados que nos escucha a esta hora desde su destino de vacaciones. La red de aeropuertos de AENA prevé operar más de 27.400 vuelos entre el pasado viernes y mañana lunes 1 de julio. Quienes acaban de empezar sus vacaciones lo han hecho con tiempo inestable, dependiendo de las zonas. Ya te contábamos esas tormentas en Valladolid, por ejemplo, también en puntos de la provincia de Albacete, como Ellín. Hoy cuatro comunidades siguen en alerta amarilla, la más leve por posibles chubascos y tormentas localmente fuertes, sobre todo en la zona interior de Cataluña y en Aragón. Lo detallaba en el fin de semana con Cristina su hombre del tiempo, que es Jorge Olcina.
Toda la mitad norte, pero más específicamente el noreste, ¿no? Aquellos que vayan hacia Cataluña, Pirineos, norte de Castilla y León, País Vasco, pues por ahí sí que precaución. Son zonas donde las próximas horas puede descargar alguna tormenta de esas características. En el resto ya no.
La Dana, que también se ha dejado notar en el País Vasco en las últimas horas, por ejemplo en Guipúzcoa. Allí el servicio de urgencias del Hospital de Mendaro se encuentra cerrado desde la pasada madrugada, después de que cediera el techo del control de enfermería a causa de las intensas lluvias. Han tenido que cerrar las urgencias, pero no ha habido que lamentar ningún daño personal. El sonido del Hospital de Mendaro. Está previsto que la zona se reabra este domingo o como muy tarde, ya mañana lunes. En general, en toda España habrá que esperar hasta el martes para que el tiempo mejore, se vayan las tormentas y recuperemos temperaturas más propias de esta época del año. Te voy a contar la historia de Andrés, que tiene 17 años. Un día estaba bañándose con un amigo en la playa de Fluxeira, en Valdoviño, en La Coruña, cuando escuchó los gritos de auxilio de un hombre que se estaba ahogando. Andrés, que no tiene ninguna formación en socorrismo, se lanzó a rescatar a Marcos, que es como se llamaba la persona que se estaba ahogando. Le tranquilizó y se quedó con él 25 minutos en medio del mar.
Cuando estaba llegando hacia él, le vi sumergido, con la cabeza sumergida, y cuando cogí lo levanté, abrió los ojos, la vista la tenía perdida, no, casi no podía hablar, Luego ya después de estar ahí 3 minutos hablándole, me logró hablar. Ahí le pregunté yo si tenía hijos, que se tranquilizaba porque me estaba diciendo que se iba a morir. Pues entonces fue eso, o sea, le empecé a decir que me mirara a los ojos para que no sumergiera la cabeza bajo el agua. Y en una de estas le dije, ¿tiene hijos? Y me dijo, sí, tengo 2. Y yo, piense en ellos, usted no va a morir. Y así fue como le intenté tranquilizar y lo fui sacando poco a poco.
Bueno, por suerte al cabo de media hora luchando contra la corriente llegaron a una zona de olas y fueron hasta la orilla. Andrés, que siempre había querido pertenecer a la Marina, acababa de salvar una vida a sus 17 años. Pero esto no es lo normal. Solo en los primeros 10 días de junio fallecieron 13 personas ahogadas. Con especial atención a Galicia. El número de ahogados en España durante los 5 primeros meses del año asciende a 137 personas. Todavía queda por unificar las últimas cifras desde entonces y todavía ni siquiera había empezado el verano. Esto abre un debate sobre la necesidad de contratación de socorristas, sobre todo porque la mayoría de los ahogamientos han ocurrido en zonas en las que no había. Javier Gandía es socorrista de Cruz Roja en Alicante, otra de las zonas más afectadas por los ahogamientos.
Cada municipio da cobertura a unas playas en las cuales se determina un nivel de riesgo y a partir de ahí pues cada municipio ordena unos recursos y unas capacidades y una temporalidad. En este caso aún no había comenzado la temporada de playas, por lo tanto no tenía vigilancia esas playas.
Así, dos de las localidades donde se han producido los ahogamientos tenían contratados socorristas, pero solo durante el fin de semana. Y ahora con las altas temperaturas, con la llegada del verano ya de forma más intensa, las playas están llenas y no siempre con el personal adecuado. Además, pensamos que el mar Cantábrico es más peligroso que el Mediterráneo, pero en zonas del Levante existe la corriente de retorno por los vientos del Levante que arrastra a los bañistas al interior. Algo ante lo que hay que saber actuar. José Luis Hernández es coordinador de playas de Cruz Roja en Guardamar del Segura, en Alicante.
En caso de que las personas sean pues personas muy mayores o incluso niños, ¿no? Pues se ven totalmente indefensos porque esas corrientes, una vez que cogen fuerza, te van empujando hacia adentro, ¿no? Ahí el consejo que siempre damos, ¿no? Es nunca luchar contra la corriente, porque es lo único que va a hacer es hacernos un desgaste. Es mejor dejarse un poquito para adentro, porque esas corrientes no van más allá de 150 metros. Después dejan de tener fuerza. Buscar movernos a derecha o izquierda, lateralmente a la costa, buscar una zona de olas y acompañar esas olas para salir, que lo vamos a tener relativamente fácil.
Las muertes por ahogamiento han aumentado un 21% comparado con datos del año pasado. En 2023 murieron 422 personas por este motivo en España. De ellas, 339 fueron hombres, algo que se repite en los primeros meses de 2024, con 137 personas fallecidas, de las que 115 son varones. Se puede hablar de recomendaciones, de factores de riesgo, pero la mejor medida de prevención es el sentido común. Nuria Rodríguez es presidenta de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
No ven que si hay una bandera roja es porque no se puede meter en gen el agua, sino que piensan que es que los socorristas no trabajamos, o porque ven que ponemos una bandera roja aquí porque hay una corriente que no se ve si no conoces la playa, sobre todo imagínate en estas playas gallegas, ¿no? Que ponemos a veces, señalizamos que no se puedan bañar ahí, pues no ven la corriente y se meten igual, se tiran de las rocas y luego tenemos los lesionados medulares. Y todo tipo de accidentes que podemos ver en un verano en las playas de toda España.
Pues eso, el sentido común. Aunque vayamos a la playa a disfrutar, hay que tener en cuenta que estamos yendo a un lugar que también tiene sus riesgos.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Vinegar o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Tilles al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, 30 de junio. Como quien no quiera la cosa, estamos ya a puntito de entrar en el mes de julio. Un mes en el que el calor, tras un junio inestable, soportable en cuanto al calor, pues va a ser protagonista. Si estás en el sur, es posible que esto te cueste alguna noche sin dormir. En el Levante también, por las temperaturas tan altas que suele haber durante todos los veranos. Es posible que haya un motivo peor que el que no te deje descansar. Y es el dolor. No estás solo para nada, porque atención al dato que te voy a contar. 12 millones de españoles, un cuarto de la población, sufre lo que se denomina como dolor crónico. Estos son datos de la plataforma de organizaciones de pacientes. De esos 12 millones de españoles, 7 millones lo hacen de manera intensa, incluso hasta puntos en los que puede llegar a ser absolutamente incapacitante. Lo explica María Madariaga, que es presidenta de la Sociedad Española del Dolor.
Es una enfermedad por sí misma y supone llevar al menos 3 meses con una sensación angustiosa, dolorosa, más o menos permanente, que impacta en nuestra actividad y en nuestro día a día, como digo, diaria o habitualmente durante más de 3 meses.
Estamos hablando de una enfermedad que tiene un gran problema y es el infradiagnóstico. De los 12 millones de españoles que te contaba sufren ese dolor crónico, solo el 40% cuenta con un diagnóstico acertado. Porque obviamente el dolor tiene dos detalles importantes. Uno, que es subjetivo, y el segundo, que es una respuesta ante otra dolencia, como puede ser, no sé, un golpe o un problema de salud. Por eso, María Madariaga nos dice cómo detectarlo.
Hay mucho infradiagnóstico y mucha dificultad para clasificar el dolor. No todo dolor. Dolor crónico es el que persiste más de 3 meses, pero evidentemente la gravedad del dolor y la implicación, afectación funcional de cada cuadro de dolor es diferente. Entonces dice lo que le pasa, porque además la validación del dolor está directamente relacionado con el testimonio del paciente. Si yo tengo que tengo dolor, independientemente de que otra persona a lo mejor considere que no es dolor, que es una molestia o que no es dolor.
Esta dolencia llega incluso en muchos casos a ser incapacitante, lo que provoca que no puedas hacer una vida normal o que cualquier acción cotidiana, no sé, desde abrocharte los zapatos, atarte los zapatos, te cueste mucho más. Por ello, desde la Sociedad Española del Dolor nos dan un consejo claro: pedir ayuda cuanto antes.
Lo más importante es que pida ayuda y que el dolor no es normal. A ver, no quiero tampoco ser alarmista. Es decir, hay molestias, dolores que todos conocemos, que van con nosotros. Me duele un día una rodilla, me duele un día el pie, tengo un problema ahí pues de apoyo. Pero cuando tenemos un dolor que nos afecta en el, digamos, funcionalmente, en nuestro día a día, en nuestra manera de ser, en nuestras relaciones con los demás, que nos aísla, hay que pedir ayuda.
Es un problema multidisciplinar, no hay una única solución, pero sí que es importante distinguir este tipo de dolencias a tiempo. Vamos con otras noticias de este domingo, te las cuento con Arturo Ayestarán. Asesinadas 6 personas por violencia machista en menos de 24 horas.
En un fin de semana negro, 4 mujeres y 2 niños han perdido la vida en distintas zonas de España. En Fuengirola, un hombre ha estrangulado a su mujer de 76 años y tras confesar el crimen fue detenido. En Granada, un hombre ha matado con una escopeta a su exnovia de 20 años y a la madre de esta de 49 y posteriormente se ha quitado la vida. El tercer caso, en Cuenca, donde la Guardia Civil ha encontrado los cuerpos descuartizados de una mujer y de sus 2 hijos de 5 y 7 años. Han detenido al padre de las víctimas, que tenía impuesta una orden de alejamiento. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha convocado un comité especial el próximo jueves para evaluar y estudiar estos asesinatos.
Jornada electoral en Francia con la primera vuelta de las elecciones legislativas.
En menos de 1 hora y media abren los colegios electorales para los más de 49 millones de ciudadanos franceses que están llamados a las urnas. Nuestro país vecino celebra hoy la primera vuelta de las elecciones legislativas legislativas que el presidente Emmanuel Macron adelantó tras la debacle de su partido en los pasados comicios europeos del 9 de junio. Unas elecciones que se anuncian históricas por la más que previsible victoria de la extrema derecha de la agrupación nacional de Marine Le Pen.
El centro de menores de Lanzarote, que tiene unas condiciones completamente insalubres, va a seguir abierto, pero el gobierno canario reconoce que debería cerrarse.
El centro Casa del Mar, en el que 55 menores de edad no acompañados residían entre suciedad e insectos, seguirá funcionando pese a su estado porque, según ha asegurado el viceconsejero canario Francisco Candil, es muy complicado encontrar espacios alternativos en Lanzarote. Candil también ha subrayado que el problema afecta a toda Canarias, que acoge actualmente a unos 5.500 menores migrantes, y ha aprovechado para asegurar que Canarias está dando respuesta a la mayor crisis humanitaria y de migrantes que ha habido en toda la historia de España en solitario.
Suiza y Alemania ya esperan en los cuartos de final de la Eurocopa. Guillermo Bermejo.
Italia cae eliminada de la Eurocopa ante Suiza por 2-0 gracias a un Vargas estelar que ha dado una asistencia y ha anotado un gol. Y la anfitriona del torneo, Alemania, también ha vencido a Dinamarca por 2-0 en un partido marcado por la polémica arbitral y por una tormenta eléctrica que ha obligado a detener el encuentro durante varios minutos. España se enfrenta a Georgia a las 9 de la noche en busca de una plaza en los cuartos de final. Estas han sido las palabras de Lenormand en la previa del encuentro.
No hacemos caso a lo que se dice fuera de nuestro campo ahí, porque antes de la Eurocopa nadie confiaba en nosotros, ahora confiáis como que vamos a ganar sí o sí, así que yo creo que hay que tener la cabeza fría y afrontar el partido como hemos afrontado en fase de grupo.
Y a partir de las 2 menos 10 de la tarde, segunda etapa del Tour de Francia entre Cesenático y Bolonia, y a las 3 Gran Premio de Austria con pole para Verstappen. Carlos Sainz saldrá desde la cuarta posición y Fernando Alonso desde la decimoquinta. Todo ello lo podréis seguir en tiempo de juego desde las 3 de la tarde.
A las 6:37 vamos a echar el primer vistazo a la prensa de este domingo. ¿Cómo estás, Sandra Senjo? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, pues los periódicos que vienen hoy con detalles de esos tres casos de violencia contra la mujer con resultado trágico.
4 mujeres y 2 niños asesinados en 24 horas. En el caso de los crímenes de las Pedroñeras, ABC recuerda que la orden de alejamiento no protegió ni a la mujer ni a sus hijos. Era una familia marroquí que llevaba 15 años viviendo en esta localidad conquense. La pareja estaba separada desde hacía pocos meses por violencia de género. El padre, que trabajaba en el matadero local, se la asaltaba con frecuencia. Tenía problemas con el alcohol, según fuentes policiales. Cuenta El Mundo que el presunto asesino, que acuchilló a su expareja y a sus 2 hijos, se colaba en la casa de su exmujer por un boquete que hizo en la pared de una casa contigua al domicilio donde vivían las víctimas.
Por lo demás, en la prensa de este domingo, seguimos leyendo análisis con distintos matices sobre el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
En una entrevista en La Razón, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, dice que es un buen acuerdo para la justicia. En este periódico, Cristina López Schlichting recuerda lo difícil que es hacer centro y consenso en España. Tanto que hasta los protagonistas del acuerdo tienen que hacer chanza y burla del otro y disimular que han pactado y justificarse. En El País, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tira de un desmedido optimismo al que ya nos tiene acostumbrados este gobierno y adelanta que el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial rebaja el clima tóxico y da profundidad a la legislatura. Y en su artículo de los domingos, el director de El Mundo, Joaquín Manso, defiende que Alberto Núñez Feijóo sale fortalecido con el acuerdo. Estratégicamente, el líder del PP ocupa el carril de la institucionalidad en el que se siente cómodo por su predisposición natural al pacto. En una encuesta de Sigma 2 para este periódico concluyen que el 60% de los encuestados está satisfecho con la renovación del CGPJ.
ABC, en su portada y en las páginas interiores, abre con una entrevista de Ignacio Camacho al expresidente del gobierno, Felipe González.
González se desmarca con claridad de las decisiones más polémicas del ejecutivo de Pedro Sánchez. Dice, la amnistía no me representa y me atengo a la voluntad del partido en el último congreso. En la portada de ABC destacan 2 valoraciones más del expresidente. Califica de incomprensibles los 5 días de reflexión de Sánchez y recuerda que nunca se le ocurrió armar una mayoría alternativa contra Aznar. acepté que había perdido por un punto. Julián Quirós, el director del periódico de Vocento, que estuvo presente en la entrevista, habla de la orfandad de Felipe González y destaca que su problema, y los que siguen pensando como él, es que su partido ha abandonado la defensa de postulados transversales, ha vaciado el centro socialdemócrata para escorarse y fagocitar a sus competidores internos.
Y en los periódicos de este domingo leemos también opiniones enfrentadas sobre los movimientos del Constitucional para borrar los delitos que cometieron varios de los condenados por el escándalo de los ERE.
Podrán imponernos el olvido legal, pero no podrán borrar toda la memoria de una sociedad. Es el título de la columna de Marisa Cruz en El Mundo, que recuerda que lo de los ERE de Andalucía fue un latrocinio a lo bestia, y concluye: la sentencia exculpatoria para los que eran mandamases de la Junta de Andalucía impondrá el borrón y cuenta nueva jurídico y tendremos que acatarlo, pero lo que no podrá es imponernos el olvido del mayor asalto cometido en democracia a la caja común.
Y luego en El País celebran que el Constitucional propina un correctivo al Supremo por el caso de los ERE. Son las 6:41, seguimos.
En Bruselas, bajo la atenta mirada de la Comisión Europea, se ha alcanzado el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Este acuerdo permite avanzar hacia su despolitización. Insta a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para dar protagonismo a los jueces en la elección de sus representantes. También prevé la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de modo que ningún político pueda ejercer ese cargo. Con todo ello se evitarán las puertas giratorias y se reconoce a los vocales del Consejo la facultad de proponer al presidente del Tribunal Supremo. Quedan algunas incertidumbres, como la tramitación y aprobación sin enmiendas externas de una ley orgánica. De la manera en que se lleve a cabo esta reforma, se deducirá si es cierto el principio de que los jueces eligen a los jueces o sigue siendo un proceso de clara interferencia política. El pacto sobre el Poder Judicial permite distinguir entre una oposición crítica y dura y la lealtad al Estado de Derecho. Y el primer debate entre el candidato demócrata y el actual presidente Joe Biden y el republicano Donald Trump ha puesto en evidencia la crisis de la primera democracia del mundo. Parece incomprensible que el sistema garantista de selección de candidatos no haya sido capaz de designar a otros líderes a la altura de los desafíos de un mundo cambiante. Por un lado, un Joe Biden que se caracterizó por sus balbuceos, miradas confundidas y respuestas inconexas. Por otro, un Donald Trump dedicado a sobreactuar, agresivo y frívolo, sembrando alarmismo y bulos en el electorado, con mensajes destinados a reforzar a los suyos con la estrategia del miedo y a seguir levantando los muros de la polarización. Con Biden, lo más previsible es que los demócratas pierdan la Casa Blanca. Con Trump, que pierda la democracia en Estados Unidos y que se acreciente la incertidumbre mientras Rusia y China van conquistando posiciones en la escena internacional. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
Aquí en España hemos estado centrados toda la semana en lo del Consejo General del Poder Judicial, en la Fiscalía General del Estado, en la maniobra amnistiadora del Constitucional para los condenados por el fraude de los ERE. Y luego hay asuntos ahí fuera que tienden a cronificarse, aunque eso no debería llevarnos a obviarlos. Llevamos más de 28 meses de guerra en Ucrania, cerca de 2 años y medio. Desde el comienzo de la invasión rusa, y desde diciembre de 2022 se han movido muy poco las líneas del frente. En los últimos 6 meses han ganado terreno las tropas rusas por la reducción de los suministros de armamento de Estados Unidos y sus aliados europeos al ejército ucraniano durante un largo periodo de tiempo. Ahora se ha vuelto, sí, a acelerar la entrega de ayuda militar de los países de la OTAN a Ucrania. El gobierno de Biden ha dado luz verde para que las fuerzas ucranianas puedan utilizar su armamento para atacar territorio ruso, pero eso sí con restricciones. Y luego Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Bélgica van a empezar a suministrar a Ucrania alrededor de 80 cazas F-16, algo que desde hace tiempo venía pidiendo el gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky. Vamos a tratar de poner un poquito de orden en la guerra de Ucrania. Voy a saludar a Carlos López, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Nebrija. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, casi dos años y medio después del comienzo de la guerra en Ucrania, ¿se puede decir que estamos en un callejón sin salida? Hablaba yo de cronificar un conflicto. ¿Se ha convertido esta guerra en un conflicto congelado que va a continuar así durante años?
Bueno, congelado todavía no. Cronificado, podría estar en vías de cronificarse. Congelado todavía no, aunque probablemente de las distintas vías por las que puede evolucionar el conflicto, la de la congelación a medio y largo plazo sea de las más plausibles. Si nos hubieran preguntado, a la mayoría de los que nos preguntaron, de hecho, en el momento del comienzo de la guerra, qué expectativas teníamos, no imaginábamos una guerra larga. La mayoría de los analistas, desde luego, no lo contemplaban, a pesar de que podíamos tener precedentes, como había sido la guerra en Siria, de una larga cronificación en este caso, no pasaba por, digamos, los análisis más frecuentes.
Bueno, el objetivo de Putin era una invasión relámpago.
En efecto, y se constató que esa invasión relámpago fracasó, pero incluso en ese escenario de fracaso y una invasión a corto plazo, costaba imaginar que pudiera pasar tanto tiempo, que se pudiera llegar a esta estabilización relativa de los frentes, que no hubiera avances significativos para un acuerdo y que además estemos tan lejos de eso aparentemente. Las iniciativas por uno u otro lado, llegar a algún tipo de acuerdo que ponga fin a la guerra, son prácticamente irrelevantes sobre el terreno porque las posiciones están extraordinariamente alejadas y nadie parece hablar de la paz. Lo que pasa es que la congelación como tal, es decir, un escenario en el que los frentes se estabilicen al punto de que los avances sean ya prácticamente inexistentes y las operaciones militares también muy escasas y también disminuya las bajas o incluso también los costes militares de las operaciones, eso todavía no ha llegado. Más bien al contrario, estamos en un riesgo de escalada porque, como señalabas, hay un compromiso por las partes de incrementar las ayudas militares. Estamos viendo que tanto Estados Unidos como países occidentales, la Unión Europea, mantienen su compromiso por el momento. Habrá que ver qué consecuencias tienen los posibles cambios políticos de este año, Francia, Estados Unidos. Por el lado ruso no ha cejado tampoco el compromiso militar y hemos visto recientemente el acuerdo con Corea del Norte, que va en el mismo sentido. Así que una congelación a corto plazo, desde luego, no la veo, aun cuando a medio y largo plazo siga pareciendo un escenario plausible.
Hablando de esos compromisos, ¿qué opciones tiene Ucrania para recuperar el territorio ocupado por el ejército ruso? Porque claro, los cazas F-16 que ha empezado a recibir el ejército ucraniano, la autorización para que las fuerzas ucranianas utilicen armamento de Estados Unidos y sus aliados europeos contra territorio ruso, ¿van a ayudar a que Ucrania avance en esta guerra?
Bueno, eso lo veremos sobre el terreno. Yo personalmente lo veo difícil. Creo que pueden ayudar más bien a mantener la situación. A comienzos de este año, en un momento en el que ya se hablaba de estancamiento, desde luego, se veía más débil la posición ucraniana porque dentro de esa situación de estancamiento las posiciones defensivas de Rusia en el terreno ocupado eran muy sólidas, se hacía muy difícil recuperar ese territorio y además Rusia venía contando con algunas ventajas que podían ir cobrando importancia en el medio y largo plazo. Por un lado, la posible fatiga de la ayuda en el lado occidental, los riesgos de un giro político en Estados Unidos con las consecuencias que eso podría tener, ya vimos lo que se ha dicho sobre este tema en el debate presidencial, y también que Rusia sigue teniendo una ventaja numérica. Mientras no intervengan sobre el terreno fuerzas extranjeras, es decir, los que defiendan a Ucrania sigan sobre el terreno, sigan siendo los soldados ucranianos, ahí Rusia tiene una ventaja demográfica y es que tiene más facilidades para lograr reemplazos de las fuerzas sobre el terreno y Ucrania ya tiene un cierto agotamiento. Entonces, sobre ese escenario, hace 5 o 6 meses parecía que Rusia tenía unas posiciones más sólidas. Ahora, esta llegada de nuevas ayudas, de nuevos compromisos para ayudas materiales, llegada de cazas de países de Europa Occidental, etcétera, puede ayudar a Ucrania a fortalecer un poco su situación, a equilibrarla, pero yo no creo que a producir avances significativos sobre el terreno ocupado por Rusia.
Lo ha apuntado ya, profesor, dentro de poco más de 4 meses se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos. No está nada claro cuál será el resultado, el último indicador, lo tenemos tras ese cara a cara, tras ese debate entre Joe Biden y Donald Trump. Una victoria de Donald Trump en estas
presidenciales en Estados Unidos sería una derrota para Ucrania. ¿Se vería el gobierno de Zelensky obligado a llegar a un acuerdo con Moscú y a ceder territorio a Rusia?
Pues habría que verlo. Es muy difícil hacer predicciones sobre nada que tenga que ver con las decisiones de Donald Trump. Yo creo que es incluso difícil para los que están al lado de Donald Trump o para el propio Donald Trump, porque el personaje es bastante impredecible y así lo demostró en su mandato anterior. Los elementos de juicio que tenemos no son nada halagüeños para la posición ucraniana. Recordemos que hace un par de meses en un meeting, dijo unas declaraciones extraordinariamente hostiles para la causa ucraniana y para la OTAN en general. Dijo algo así como que los países de la OTAN que no pagaran lo que tenían que pagar, que dejaría que Putin hiciera lo que quisiera con ellos. A propósito de Ucrania, pues lo que se ha dicho en el debate de ayer tampoco era muy feliz para la causa ucraniana. Venía a decir que todo lo que había hecho Biden había sido un desastre, que estaba empobreciendo la ayuda a Ucrania, estaba empobreciendo a Estados Unidos, que habría que dejar que ucranianos y rusos resolvieran sus asuntos por su cuenta, pero al mismo tiempo también estaba diciendo que él podía aportar una solución en el sentido de forzar a rusos y ucranianos a negociar, pero en la medida en la que no habla tanto de defender a Ucrania, como ha hecho la administración actual, sino de buscar una solución, esa solución necesariamente tiene que pasar por concesiones por parte de Ucrania, es decir, obligar a Ucrania a ceder en sus posiciones y probablemente a entrar en negociaciones o en componendas que lleven a una merma de su territorio, es decir, a una aceptación de algunas, por lo menos, de las pretensiones de Rusia.
No solo hay intereses de Rusia, no solo hay intereses de Ucrania, como vemos, hay otros países también con un papel fundamental en este conflicto, que nos ha quedado claro que no está congelado, que sí que podría tender a cronificarse. Y lo que vemos evidente que 2 años y medio después del comienzo de la guerra en Ucrania, pues sí que estamos en un callejón ahora mismo sin salida. Lo hemos analizado con Carlos López, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nebrija. Le agradezco mucho que haya madrugado con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias. Un placer.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros.
¡Torero!
Nuevo en esta plaza.
No te he visto otra vez.
Habrá sido a mi hermano.
Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera.
¡Viva la madre!
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Y antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y que, para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado Arturo Ayestrán. Oye, Arturo, se ha hecho esperar, pero este fin de semana ya las temperaturas se van estabilizando en el calor típico del verano, ya lo hemos notado a lo largo de toda esta semana. Y la gente busca las maneras posibles para tratar de esquivar ese calor. Los hay afortunados, que tienen piscina en casa, pero otros no. Y tienen que agudizar el ingenio, que lo llaman.
Sí, no, y de hecho, Antonio, cada vez se buscan maneras más originales para hacer esto. Es el caso, por ejemplo, de la humorista Irene Ramírez, que para tratar de encontrar una manera de refrescarse este verano, ha decidido hacer un comunicado bastante original en las redes sociales.
Busco una piscina normal, que tenga agua y ya con eso pues me vale, soy una chica fácil de contentar. Me gusta tanto bañarme que no doy ni un palo al agua, pero no por vaga, que respeto muchísimo el agua y cero violencia. ¿Quieres que nos conozcamos? Invítame a tu piscina y si no tienes ni una bañera, next.
El vídeo trata de imitar el ridículo formato de presentación de un programa de televisión de la década de los 2000 en el que se trataba de hacer que los jóvenes encontrasen pareja. Pues bien, es un formato tan extendido en el imaginario de los millennials y la gente tiene tantas ganas de piscina este verano que el vídeo acumula ya más de 150.000 reproducciones en la red social X.
Bueno, esto del calor es relativo. y por eso te voy a hablar de el Daily Mirror, periódico inglés, que ha hecho, bueno, te iba a decir saltar las alarmas. Anuncia que entra allí una ola de calor. Claro, una ola de calor en Reino Unido con 26 grados.
Claro, claro, y 26 grados es lo que hace en Málaga de mayo a octubre en un día fresquito. Era una de las respuestas que le daban los españoles a este titular. Alguno, de hecho, fue más allá y en lugar de quejarse solo con texto, decidió hacer un vídeo quejándose, como es el caso del usuario de TikTok, Spock Espoña.
Vamos a ver, ¿eso qué ola de calor es si yo tengo el aire acondicionado de mi casa a 26 grados? Si en Málaga con 26 grados la gente se compra los calendarios de Adviento y le pone un calcetín al frigopié. Si con 26 grados en Málaga hay un brote de Rebequita del Punto Roma. ¿Qué me estás contando?
Mira, aquí una ola de calor te levanta a las 9 y media de la mañana, hace 39 grados, te asoma a la ventana, empieza a blamparse de la calor que hace, ve a los perros abanicándose, a los pájaros pidiéndose días de asuntos propios.
Y aunque por un lado...
¿Cuál que lleva?
No, no, toda. Es que desde España nos puede hacer mucha gracia que 26 grados se considere una ola de calor, pero es verdad que en un país en el que la temperatura media en junio es de unos 13 grados, pues oye, sí que lo han notado bastante. Y es que aunque además esta alerta avisaba de estos 26 grados, en algunas zonas del país pues las temperaturas han llegado a 30, que para los ingleses pues es insoportable.
El verano es algo que no nos viene siempre igual de bien a todo el mundo, especialmente porque los veranos de los jóvenes no son iguales que los de la gente adulta, descansan todos los días, lo que en muchas ocasiones puede llegar a interferir en el descanso de otros vecinos.
Y si no, que se lo digan al protagonista de esta historia, Antonio. Estas vacaciones tan largas de los chavales hacen que por las noches, pues la gente que por desgracia aún no tiene días libres, tiene algunas dificultades para dormir bien, como no, como acabas de decir. Claro, los chicos se quedan hasta tarde montando jaleo y haciendo planes, pues como botellones, que perturban el descanso de los vecinos. Pues bien, el usuario Jorge Tendero ha publicado en sus redes sociales un truco para evitar esta situación.
Vienen los nacionales por la otra calle. Si queréis recoger las cosas e iros, la Policía Nacional viene por la otra calle. Pues si queréis recoger las cosas, gracias.
Claro. En el vídeo se ve como inmediatamente después de decir esto, pues los muchos adolescentes que había en la calle salen corriendo. Así que esta puede ser una manera, digamos, diplomática de conseguir disolver una fiesta, pues para poder dormir.
Y hablando de fiestas, te voy a hablar ahora de Pepa. Ella se dedica a alquilar su terraza para que la gente haga fiestas, algo que me imagino no gustará nada a los vecinos, ¿verdad?
No, no, nada. Pero es que debe de haber negocio, Antonio. Pepa debe de sacar bastante rédito de esta práctica de la que, como decías, pues los vecinos están hasta las narices. Así lo contaban esta semana en la tarde.
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio. Mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar. Un desastre. Y así cada semana.
Esto es un auténtico infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche. Las molestias permanentes. Esto no hay forma de arreglarlo. Yo he puesto mi apartamento a la venta y me he hecho la idea de que aquí ya no se puede vivir.
Son muy pesados, francamente no me dejan dormir y estamos a esto de llamar a la policía porque esto ya no es sostenible.
Claro, Pepa se justifica con que este espacio donde hace las fiestas es uno que ella no utiliza y quiere rentabilizarlo de alguna manera.
Tomé la decisión de que puedo rentabilizar estos metros cuadrados. Entonces, lo que hago es lo alquilo a personas unas horas, por ejemplo, unas 6 horas. Y la verdad que saco una rentabilidad de al menos 3.000 euros por día. Y yo mientras estoy en la casa, trabajando, comiendo, da igual el día que sea. Y no me molestan.
Y oye, pues sobre el papel es buena idea, aunque claro, causar molestias a los otros vecinos pues no parece una actitud muy respetuosa. Lo más sorprendente de todo es que en un principio esto es legal. Eso sí, con un matiz, que tiene que tener una autorización expresa para subarrendar, porque si no, pues estaríamos ante una ilegalidad.
Lo que está claro es que los españoles somos especialistas en fiestas, en pasarlo bien. Y si no, Arturo, que se lo digan a los desplazados, a los aficionados de nuestra selección en Alemania para ver la Eurocopa.
Sí, sí, es que además sus quedadas antes de los partidos pues están teniendo también muy buena acogida por parte de los locales. Escucha lo que pasa cuando un grupo de alemanes se cruza con una concentración de españoles. Ese guiri es español, le cantan, y la verdad es que el vídeo es digno de ver, Antonio, porque el alemán se pone a cantar con el resto de españoles como si fuese nacido y criado en el mismísimo barrio de Triana. Mucha ilusión con nuestra selección hasta fuera de España.
Venga, a ver si hay suerte en el partido de esta noche, a ver si podemos seguir con esa ilusión que nos dan las 7.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.